provincia. Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Parcialmente nublado en La Plata, la temperatura es de 11 grados 8 décimas y la humedad 98%. Sostienen que el sector del juguete se está reconfigurando debido a la caída del consumo y cambios de hábitos. Lo confirmó Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, en diálogo con Radio Provincia. Además, sostuvo que hay mucha expectativa en poder revertir la caída del consumo que vienen padeciendo desde el 2023.
Que el sector se está reconfigurando. Estamos viendo que están cerrando muchas empresas a la atención al público, algunas de manera definitiva, otros cierran la venta al público, el local de la calle, por los costos de alquileres, servicios, pasando solamente a vender de manera online, a distancia, y otros que están, digamos, incorporando juguetes, con lo cual hay una reconfiguración. Es decir, que estamos viendo cada vez más comercios polirrubros que ofrecen no solo juguetes, sino también productos, digamos, de consumo masivo para la familia, con las expectativas que se reviertan ya 3 años de caídas de ventas, ¿no? De 2023 venimos el Día del Niño y Navidad, y los principales momentos del año vienen con caídas.
El frío Gerente de Unidad Bonaerense reclamó una urgente recomposición salarial tras la reunión paritaria. En un comunicado, el Frente integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA pidió un aumento antes que cierre el sistema tras haberse reunido ayer con autoridades provinciales. En tanto, la demanda es que se garantice una mejora real en los ingresos y también que el gobierno emplee las herramientas necesarias frente a los casos de violencia y defienda a sus trabajadores e implemente, entre otras cuestiones, la desconexión total para los docentes fuera de su jornada laboral. Dos diputados denunciaron penalmente a Manuel Adorni por omitir activos en su declaración jurada. La presentación judicial fue hecha por Mónica Frade y Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, quienes también apuntaron a la falsedad en el informe de gestión del jefe de gabinete dado oportunamente en el Congreso. Los legisladores remarcaron la omisión maliciosa en las declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025. La municipalidad informó cortes de tránsito para mañana por la media maratón de La Plata. El operativo inicia a las 7 de la mañana en Plaza Moreno y se extenderá hasta cerca del mediodía, con reapertura progresiva de las calles una vez finalizada la prueba. El procedimiento contempla un total de 153 cortes distribuidos en el área comprendida entre la avenida 122 y calle 26 y avenida 532 y calle 55. Capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica lluvias aisladas desde la tarde, inclusive durante la noche. Máxima estimada para hoy 13 grados. Cuando pasaron 5 minutos de las 12, en La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 11 grados 8 décimas y la humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia.
Pasaron del mediodía. Hace una hora atrás, con Sonia nos preguntábamos quién le cree y quién no le cree a las explicaciones oficiales que da el jefe de gabinete, Manuel Adorni, respecto, bueno, a los barullos que hoy por hoy lo están asediando, ¿no? Hoy por hoy, desde hace mucho tiempo. Lo cierto que en esta semana hubo así como una suerte de apex vertiginoso de esas argumentaciones insólitas casi, ¿no? Insólitas. Y sin embargo, la mayoría de los estudios, o por lo menos algunos de los que se publican, insisten en que hay un sector que sí les cree y hay un sector que, por el contrario, se desanima frente a este tipo de situaciones. Cuatro electorados identifica la consultora Praxis que sostienen al voto libertario. Y en cada uno de ellos la reacción es distinta. Del otro lado de la línea está María Eugenia Soler, es politóloga de la UBA, posgraduada en Flaxo y codirectora de la consultora Praxis que hizo este análisis. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo te va? Gabriel Morini, Sonia Negrín, te saludamos. Estamos en la radio pública bonaerense. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días, Gabriel, Sonia y a toda la audiencia. ¿Cómo andan?
Muy bien.
Muchas gracias por el contacto.
Bueno, ¿cómo son esas cuatro figuras? Ustedes encuentran como cuatro porciones en el electorado de Milei y en todas y cada una de ellas impacta en forma diferente, ¿no? Esta temática.
Exactamente. Nosotros, a partir de todo lo que está pasando con Manuel Adorni, aclaro que esta encuesta es previa a las declaraciones, ¿no?, de la semana pasada.
Al pendrive.
Pero, claro, es previo al pendrive, pero bueno, nosotros veníamos, o sea, obviamente fue tema de opinión pública durante el último mes, básicamente, durante los últimos dos meses, prácticamente. Entonces dijimos, tenemos que medir cómo está impactando esto que está pasando con Manuel Adorni en el electorado de La Libertad Avanza. Digo, si efectivamente lo afecta, mueve el amperímetro o no, o es algo que estamos viendo quizá los que lo vemos desde afuera. Uh-huh. Entonces ahí decidimos segmentar al votante de La Libertad Avanza en cuatro, que no tienen que ver con las segmentaciones tradicionales que suelen hacer la mayoría de las consultoras, que son la edad, el género, el lugar de residencia, sino con los motivos por los cuales decidieron acompañar a La Libertad Avanza en 2023, ¿no? Entonces, a partir de ahí, construimos cuatro patrones de electorado que tiene que ver con los motivos, como decía anteriormente, de por qué acompañaron a Javier Milei. Un elector ideológico, que son aquellos que comparten plenamente las ideas liberales libertarias del gobierno, digamos que le gusta, que efectivamente lo eligen ideológicamente y con convicción. Un votante anticatáctico, que básicamente lo que buscaba en 2023 era que no gane Sergio Massa, entonces por oposición, digamos, terminó acompañando a Javier Milei. Un votante económico, que creía o confiaba en que podía arreglar la situación económica. Recordemos que veníamos de un contexto de alta inflación, entonces creían que el gobierno, que Javier Milei podría solucionar en la toma del gobierno esta problemática. Y un votante antipolítica, ¿no?, que dijo, estoy cansado de la política tradicional, este voto anticasta.
Ajá.
Que bueno, sabemos que fue uno de los eslóganes también de la campaña del 2023. Y a partir de ahí buscamos entender cómo en contexto del auge de lo de Adorni afectaba a la elección del gobierno en la actualidad, ¿no?
Entonces, se me ocurre que este último es el que más se afecta, ¿no? Digo, porque de algún modo las prácticas se emparentan con aquellas que antes se denunciaban.
Claro, correcto. Ahí notamos que el 50%, es decir, la mitad de las personas consultadas que habían votado a Milei, hoy en día no lo volverían a votar, o declaran que están en duda, digamos, ahora vamos a profundizar en eso, uh-huh. Pero ahí, haciendo un doble clic, nos dimos cuenta que el foco de conflicto más grande estaba en este votante antipolítica, ¿no? Como decías vos anteriormente, que solo un 29% de los que lo acompañaron en 2023 lo seguirían acompañando hoy dentro de ese voto antipolítica, en oposición al votante ideológico, ¿no?, que en un 74% lo seguirían acompañando.
Epa, 7 de cada 10 en el marco de aquellos que creen que el problema es el Estado, mientras que tan solo 3 de cada 10 acompañarían en aquellos que creen que el problema es la casta política.
Claro, entonces lo que dilucidamos de este estudio es que básicamente caló hondo, digamos, el caso Adorni, y también obviamente seguramente contaminado por otros casos anteriores, ¿no? Como sabemos que fue el de Libra, el de Andis. Bueno, esa sumatoria de cuestiones hace que hoy en día gran parte del electorado ya no crea que van a combatir la casta, sino que empiece a notar, repetición en cuestiones que repudiaban quizá del gobierno anterior o de otros gobiernos anteriores.
Uh-huh. ¿Qué pasa con aquellos que tuvieron ese voto táctico que vos decías, no querían que gane la expresión más cercana al peronismo, y entonces, aunque no habían votado a Javier Milei tal vez ni en las PASO ni en las generales, lo votaron en el balotaje? ¿Y qué pasa con aquellos que tenían esperanza de que un economista solucione los problemas económicos?
Bueno, en el anticatáctico vemos que el 51% lo seguiría acompañando. Siguen siendo la oposición mayoritaria, digamos, al kirchnerismo, se habla del kirchnerismo en forma abstracta, ¿no? Pero entiendo que estaría representada en la figura de Cristina o en Axel o en su sucesor. El 51% dice que seguiría acompañando, digamos, pero porque entendemos que esto es la oposición a ese modelo, todavía de manera hegemónica, ya que dentro de las internas que se pueden ver en el gobierno, Bullrich sigue dentro del gobierno. Bueno, nada, todavía no está tan claro el tablero electoral, entonces, uh-huh, digo, es muy difícil medir el anticá de cara a las elecciones, porque no está tan claro el tablero electoral, pero en principio se sigue viendo como la principal oposición al kirchnerismo. Uh-huh. Y en términos del votante económico, un 38%, o sea, también está muy por debajo de la mitad, ¿no?
Sí.
Eso quiere decir que, perdón, que la baja del poder adquisitivo y las diferentes cuestiones que hacen al día a día de la economía de la gente se van notando.
Bien, hacia ahí va mi pregunta. ¿Qué pasaba con ese universo, o con esa categoría, digamos, que vio una posibilidad de mejora económica en esa promesa de la motosierra?
Claro, totalmente. Primero, bueno, hubo...
¿Hay arrepentimiento? ¿Ahí qué hay? ¿Qué encontraron ahí? A ver...
Sí, es en términos de ranking de personas que dejaron de acompañar al gobierno, de votantes que dejaron de acompañar al gobierno, se encuentra segundo después de la antipolítica, con este 38% que les decía. Ahí, bueno, obviamente hay que indagar en profundidad cuál es la variable que hace que dejen de acompañar, pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la baja del poder adquisitivo y cómo esto se ve en la billetera de todos los argentinos en el día a día. Digo, más allá de por ahí las cuestiones que el ministro de Economía pueda anunciar en medios nacionales, como, no sé, el déficit fiscal, la baja de la inflación, creo que tiene que ver más con el tema del ajuste de los salarios y todo lo que vemos en el día a día de los hogares de la gente.
Vamos a desmenuzar un poquito más, o aglutinar en todo caso. Tenemos los cuatro diferentes votantes que componen el apoyo, que compusieron en algún momento el apoyo de Javier Milei. ¿Cuánto vale cada uno dentro de ese voto? Y en el marco de esa explicación, ¿qué cantidad de votos que Javier Milei obtuvo en la coyuntura 2023, bueno, hoy lo siguen acompañando o hoy no lo acompañan más?
Sí, del total de la muestra, digamos, de nuestra muestra que acompañaron a Javier Milei, el 28,9%, o sea, casi el 29%, corresponde a un voto ideológico, otro 29% corresponde al voto anticatáctico, un 25,6% al voto económico y un 16,5% a la antipolítica. O sea, la antipolítica es el porcentaje más bajo del total de los que acompañaron a Javier Milei en 2023.
Y es en el que más impacta este caso, por ejemplo.
Y es en el que más impacta este caso, correcto. Y el 50%, como les decía anteriormente, de quienes votaron en 2023 a Javier Milei y a La Libertad Avanza, hoy en día nos plantean que no lo acompañarían. Uh-huh. Difícil, obviamente, de medir en dónde impactaría, porque, como les decía anteriormente, no está ya organizado el tablero electoral final, ¿no? Uno tendería a creer que podría haber cierto margen que migre a la principal oposición o al peronismo, pero también otro margen que pueda llegar a migrar a una alternativa filo mileísta o a un Juntos por el Cambio, digo ahí, bueno, obviamente dependiendo
de qué variable. A una derecha un poco más prolija, digamos, ¿no?
Claro,
un voto de derecha un poco más presentable.
Sí, quizá como creo que lo dijo Gabriel cuando estábamos charlando del tema, el anticatáctico quizá uno tendería a inferir, por ejemplo, como acá medimos el voto en el balotaje, que podría ser un eventual votante de Bullrich, que podría haber sido un eventual votante de Bullrich en una elección general, y que digo, si Bullrich llega a ir por separado de La Libertad Avanza, podría ser un votante de Bullrich, de Victoria Villarruel, de Mauricio Macri, digo, bueno, ahí nada, digo, depende mucho de cómo se reorganice este tablero electoral.
Claro.
María Eugenia, te agradecemos muchísimo este rato con Radio Provincia de Buenos Aires. Es muy, muy, muy clara, buen laburo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sí, la verdad que, bueno, también el estudio, los invitamos obviamente a leerlo, está en praxisconsultora.com, indaga un poco sobre cómo afecta a Karina Milei, a varias figuras y las diferentes variables que hacen a este voto. Así que muchísimas gracias por invitarnos a compartir y a conversar sobre
Felicitaciones esto. Por el trabajo, lo vamos a leer muy detenidamente y vamos a volver a consultarlos. Chau, chau.
Muchas gracias, chau, chau.
Hablábamos con María Eugenia Soler, es politóloga, político de la Universidad de Buenos Aires, posgraduada en Flaxo, codirectora de la consultora Praxis, que encuentra estos cuatro segmentos en el votante de Javier Milei, un voto ideológico, un voto antipolítica,
sí.
Un voto anti-K y un voto que se tentaba, tal vez todavía se tienta, con los argumentos económicos del mileísmo. En todos y en cada uno ha afectado el caso, de acuerdo a lo que dice Praxis, la mitad de los votantes que obtenía en el marco del balotaje Javier Milei, hoy por hoy no estarían decididos a acompañarlo. 19 pasaron de las 12.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
El jugador del Atlético de Madrid, Nicolás González,
nació en Escobar, en el sector norte de Lampa.
Se crió en el barrio Stone de dicha ciudad, en donde comenzó jugando a los 5 años en el Club Sportivo Escobar. Pasó también por el Club Atlético Belén de Escobar y luego hizo todas las categorías inferiores en la Asociación Atlética Argentino Junior.
Fue seleccionado
por el entrenador Fernando Batista para disputar los Juegos Panamericanos 2019, donde participó de 3 partidos y Argentina se consagró campeón. Para la mayor,
fue convocado por primera vez por el entrenador Lionel Scaloni
para un amistoso frente a Ecuador en 2019, año en el que jugó 3 partidos con la selección nacional. Tras un año de espera, volvió a ser convocado para los partidos de eliminatorias del 2022 ante Paraguay y Perú.
Estuvo en la lista de la Copa Mundial 2022,
pero una lesión a 5 días del debut
lo marginó de la competencia,
siendo reemplazado por Ángel Correa.
La Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia.
is different. You can change your heartbeat to a different mood. Near the drums, life is so intense. Feel the waves impacting your body, yeah. And join them now. Join them now.
Escuchando La Bomba del Tiempo junto a Kevin Johansen, Near the Drums. Pasaron de las 11 de la mañana. Mañana se van a estar cumpliendo 40 años de la muerte de probablemente el epítome de las letras argentinas. Yo arriesgaría bastante, bastante más, sin ningún tipo de temor a equivocarme, pero bueno, eso es algo tan, tan extraño y subjetivo como el gusto, como el placer que provoca Jorge Luis Borges. Bueno, para mí, Jorge Luis Borges está en la cima de la literatura universal. 40 años de su fallecimiento. El fallecimiento de Borges se producía el mismo día en que la Argentina disputaba aquel famoso partido contra Uruguay, el clásico rioplatense, pero en tierras aztecas, en México, por los octavos de final de aquel mundial. Tuvo muchísima trascendencia. Borges murió en Europa, murió en Ginebra. Uh-huh. Tuvo muchísima trascendencia, pero probablemente cuando uno va a las páginas del momento, cuando va a una hemeroteca y revisa, no la que se merecía, digo yo, sobre todo la perdurabilidad de la noticia, ¿no? Bueno, el fútbol lo ocupa todo. Hay determinado momento en el que el fútbol lo ocupa todo. No hemos hablado de fútbol todavía en este programa, lo que no está mal. Y después lo vamos a estar viendo durante toda la tarde, ¿no? Lo cierto es que en función de eso, hay una serie de homenajes en distintos lugares de la Argentina, de la zona metropolitana, donde se va a estar homenajeando la figura y la literatura borgeana. Uno de ellos está en Adrogué y es la Casa Borges, ahí en la Plaza Brown, al 301 de Adrogué, que es un lugar, Adrogué, que Borges visitaba muy, muy asiduamente, fundamentalmente en los veranos, en época estival, en su infancia. y que quedó permanentemente grabado en la memoria de Borges, un lugar al que Borges, al que a Borges le placía enormemente retornar a este y reencontrar. Del otro lado de la línea está Sandra Agis, que es directora del Patrimonio Cultural de Almirante Brown, y que es una de las responsables de esta casa donde se estará homenajeando la figura de Jorge Luis Borges. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo te va? Gabriel Morini te saluda junto a Sonia Neyrin. ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Vos sabés que te escuchaba, los escuchaba, y justamente la última salida que hace María Kodama a la Casa Borges es en diciembre, anterior a su fallecimiento. Le hicimos un homenaje a ella en la Casa Borges, y frente a la plaza estaba ganando Argentina y se estaba transmitiendo el Mundial.
Mirá,
claro. Así que era tremendo el ruido que había mientras nosotros homenajeábamos a ella en la casa, ¿no? Esas causalidades que se siguieron dando después, en algunas fechas que coinciden con la muerte de los dos, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
Así que, como hablábamos de Mundial, hablabas de fútbol. Sí, la Casa Borges tengo el privilegio de haber estado desde su fundación. Es una casa que en el año 2011 el municipio recupera cuando se enteran que está a la venta y van a hacer un edificio, y aparecen en los registros que la casa estaba a nombre de Leonora Acevedo de Borges.
La mamá.
La madre, exactamente, que vivía con su hija Nora y que a la cual venía Borges muy asiduamente. Siempre remarco esta diferencia porque Borges está muy ligado, como bien decías vos, a Drogué desde siempre, desde niño, que venía a La Rosalinda, una quinta que alquilaban sus padres. Después, mucho más conocidas son sus paseos por el Hotel La Delicia, y lo de la casa es entre los años mediados de los 40 y el 54, 55, que es cuando la madre tiene que vender la casa para comprarle un departamento a Nora. Todo esto figura en algunos prólogos del escritor Vaccaro, además de todos los testimonios que nosotros, a partir de inaugurar la casa, hemos tenido. Los testimonios más jugosos son de los propios vecinos que lo veían a Borges transitar, además de fotografías y demás que tenemos, que lo vinculan con un chalecito, voy a arriesgarme diciendo, un chalecito tipo peronista.
Californiano.
Muy austero.
el típico chalecito californiano, tan propio de la arquitectura peronista, claro.
Exactamente, pero además, con el tiempo, al lado está el PJ de Almirante Brown.
Ajá. Mira qué linda así síntesis.
Sí, es una. No creo que para él hubiese sido una coincidencia, pero es así. Más allá de todo lo que ya sabemos de su relación y demás, algunos dicen Borges era peronista en modo medio de chiste, pero bueno, solo él sabrá. Nosotros, por lo general, y por supuesto este año también se va a hacer, celebramos el nacimiento de él, porque en vida de María Kodama ella nunca hacía actividades para el día de su fallecimiento. En esta oportunidad, y cumpliéndose 40 años de aquel momento, quisimos traer tres charlas los tres sábados, arrancando de hoy, con tres temas diferentes. Hay una asociación en Almirante Brown de entrerrianos, entre ellos hay un entrerriano, pero que vive en Entrerriano, ¿no?, de Almirante Brown, que se llama Víctor Hugo Acosta, que presenta un libro donde habla, donde investigó durante muchísimo tiempo sobre el padre de Borges. Va a ser interesante porque es un tema que no se toca mucho, muy habitualmente, cuando se habla de esta figura, pero por supuesto va a hablar también de Borges como hijo y de Borges como escritor. Esto es hoy a las 17 horas. La Casa Borges queda, como bien dijiste vos, frente a la Plaza Brown, por eso es Plaza Brown 301, y siempre las entradas a todas las actividades del municipio de Almirante Brown son gratuitas. Sandra, eso pasaba atrás.
Sí, lo que quiero consultar es si, digamos, habitualmente está abierta al público, la gente puede ir, hay sí. actividades allí, hay muestras. Me imagino que hay seguramente también, bueno, objetos, ¿no? Que ustedes han recuperado.
No.
Fotografías, sí.
Mira, nosotros tenemos la casa, como te dije, es bien austera, así que tiene dos habitaciones. En una habitación tenemos una biblioteca con toda la colección completa que nos regaló la Fundación Borges, uh-huh. con libros que nosotros compramos, con libros que nos nos obsequian los vecinos también. Y además, un libro que vamos por la quinta edición, que es Borges y Almirante Brown. Es un libro sumamente interesante, no solo por la calidad del libro, porque tiene fotos de Sara Facio, de Juli Méndez Ezcurra, tiene todos los testimonios. Tuve el honor también de entrevistar a todas las familias ya muy mayores que lo conocieron y las vivencias que tuvieron cuando él venía a sus hogares. Uh-huh. Él era muy, venía en tren en su momento, ahí conoce a Grillo de la Paulera, una familia muy típica de Adrogué. Él se hace muy amigo de ellos, se hace muy amigo. En esa época estaba el programa Odol Pregunta, y el hijo de una maestra de aquí, la familia Montes, quería comprarse un caballo y fue a hablar sobre Borges. La madre era maestra y le decía, por favor, no nos hagas quedar mal, pero él llegó hasta la última instancia. Fue Borges al programa cuando se enteró de que él era de Adrogué y ganó. Así que él venía a la casa de los Ansaldo, venía a la casa de los Montes, venía a la casa de los de la Paulera. Era muy amiga de la abuela de los Fonsi, de los actores, uh-huh. Que también es en Adrogué. Ella era muy amiga de él. Así que la relación es permanente y la casa está abierta todos los días. Uh-huh. Bueno, en una habitación, te decía, está la parte de la biblioteca, que es por supuesto para investigar. Después, en la otra habitación, que es la que tenemos el registro donde él transitaba cuando venía a Adrogué, que es la que da a la plaza, que ha sido una habitación fuente de inspiración de él. En esa habitación es una sala que tiene de audiovisual, que tiene por supuesto una pantalla donde hay un diálogo, un sinfín de todo su transcurso por Adrogué, para que cuando vienen las escuelas, porque está abierto a escuelas y a público en general, porque en realidad la casa, cuando yo en ese momento era directora de cultura, cuando empezamos a investigar, fui a la Fundación Borges y me explicaron que era la única casa en el mundo que, habiendo sido transitada por Borges, estaba en pie y estaba abierta a la comunidad. Entonces la Fundación Borges, cuando tienen contingentes, extranjeros o lo que fuere, es el único lugar al cual pueden remitir que vengan. Uh-huh. Así que el público es muy diverso, nos encontramos con muchas sorpresas, porque vos pones Borges, Casa Borges, y el único lugar que aparece es Adrogué.
Claro.
Es esta casa, ¿no? Así claro. que está abierta todos los días y está abierta los sábados de 16 a 19 en invierno.
Bien.
¿Y qué paralelamente, perdón, Sandra, pero ¿qué pasó con Las Delicias? Con ese hotel donde...
Y el hotel fue... El hotel lo hace Esteban Adrogué en la época de la fiebre amarilla. Hace dos grandes construcciones antes de diseñar las calles y demás, que ustedes sabrán que son diagonales, anteriores a la de La Plata. Los arquitectos fueron Canales. Y Esteban Adrogué hace dos casas. Una, que ahí funciona el edificio histórico La Cucaracha, que se le llama así por su techo de pizarra negro, que viniendo del norte para el sur se veía un manchón, así que ese nombre medio fóbico está desde aquella época. Uh-huh. Y él hace esa casa para sus dos hijas, y nunca habitaron la casa. Hoy ahí funciona el Instituto de Estudios Históricos y Patrimonio Cultural. Está en pie, está puesta en valor, y paralelamente él hace una gran casa de veraneo, a la cual tampoco viene su familia. Bueno, ustedes saben que ellos eran una familia de mucho dinero, acostumbrados a la capital federal, nadie quiere venir a Adrogué. Pero justamente en la época de la fiebre amarilla, el Hotel La Delicia pasa a ser un lugar, un pulmón verde, al cual venían todas las familias acaudaladas de la zona norte.
Claro.
Ese hotel fue demolido a fines de los 50. Las razones son varias. Una, que no era más un negocio tener un hotel tan gigante. Bueno, a mí todavía lloro cuando veo la demolición que está en los archivos de la Nación. Hay ahora, bueno, hay un gran colegio, galerías y demás, pero de esto hace, bueno, fue en el año 59, si no me equivoco. Esa fue la última foto que se saca Borges, uh-huh, en Adrogué, es justamente en la estatua de Diana la Cazadora, que quedó y está emplazada en un sector de Adrogué que se llama, por supuesto, La Delicia.
Según Alejandro Vaccaro, tal vez uno de los mejores biógrafos que ha tenido Borges, sí, uno que además siempre fusionó los aspectos biográficos con los literarios, maravillosamente. Exacto. Ahí Borges creó nada más y nada menos, en una de las habitaciones de La Delicia, creó nada más y nada menos que La Lef, sí, ¿no? 15 años antes de su demolición, nada más, ¿no? No mucho antes. La Lef es un libro que lo compone entre el 44 y el 45.
Exacto, tal cual. Vaccaro, y nunca nos olvidemos de Roberto Alifano.
Mm-hmm.
Roberto Alifano iba a la casa de... Era muy amigo de Nora Borges, iba al departamento de Capital de la familia Borges, y un día sale Borges del baño y le dice a Alifano: ¿usted podría escribirme lo que yo le dicto? Y Roberto Alifano fue su escribiente durante 10 años. Roberto Alifano vive, es una persona súper humilde.
Qué bárbaro.
Que sabe, no voy a decir que sabe más que Vaccaro, por supuesto, pero él lo sabe de haber compartido, claro, he hablado bastante con Alifano, en un departamento muy pequeño, 10 años de la vida de la familia, ¿no?
Ya ha impedido Borges por la ceguera, absolutamente, ya no podía escribir sus textos, claro. Claro.
Exacto.
Qué maravilla. Bien, bueno, con estas historias nos podemos encontrar entonces en una visita, Sandra. ¿Cuándo? Contanos, planteaste tres encuentros.
Bien. El de hoy, de 13 de junio, 17 horas, el entrerriano Borges, el padre de Jorge Luis Borges, presenta su libro Víctor Hugo Acosta. Destacado escritor, escribió más de 16 libros y reconocido por el Consejo Deliberante y demás, por su provincia. El 20 de junio, la profesora Alejandra Lugones, oriunda de Adrogué, es una estudiosa permanente, profesora de historia, y además permanentemente está estudiando a Borges, y ella lo quiso traer más a lo terrenal y a lo comprensible, porque por eso se llama una biografía. Y el 27 de junio... Jaime Beas Ollarzo es un profesor que estaba en relación con María Kodama, se hicieron amigos en la última etapa de ella, y a Borges le apasionaba la luna y había escrito sobre ella, y había un texto que este profesor Jaime Beas tenía la intención de llevarlo al Cairo con María Kodama, cosa que no pudo realizarse. Entonces él hizo ese viaje el año pasado. Entonces la charla, que también todas son a las 5 de la tarde, se llama Borges en Oriente.
Hermoso. Bueno, tres sábados. Hoy a las 5 de la tarde, el próximo sábado 20 de junio a las 5 de la tarde también, y el 27 ahí en Casa Borges, en Plaza Brown, al 301 de Adrogué. Sandra, te agradecemos muchísimo este ratito.
No, gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con Sandra Agis, es directora de Patrimonio Cultural de Almirante Brown, a 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges. Mañana se van a estar cumpliendo esos 40 años. Bueno, una serie de actividades ahí en Casa Borges que recuerda uno de los emplazamientos claves en el territorio bonaerense, que recorría, que inspiraba y que incluso utilizó como locación de demostración de talento, nada más y nada menos que la Lef. Escribió en las habitaciones de ese hotel que ya no existe, La Delicia, ahí en Adrogué. Pero sí existe la Casa Borges en Adrogué y ustedes la pueden visitar. 44, pasaron de las 12, nos quedan unos poquitos minutos que vamos a aprovechar muy bien aquí en Hay un Lugar.
Estás en provincia.
Quédate acá. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864.
Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Este fin de semana, comprá en Mini y hacé el gol. Azúcar común Chango por un kilogramo, 1.299 pesos. Cerveza extra Corona por 330 mililitros, 2.399 pesos. Mini, utilero oficial de las casas argentinas.
Vigencia del 12 al 15 de junio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos. Para saber de qué estamos hechos, Carlos Iapina
nos trae Crónicas de la Provincia.
Crónicas de la Provincia.
En Hay un Lugar, la historia bonaerense tiene ese, qué sé yo,
¿viste?
Siete minutos pasaron de las 12. El señor Carlos Iapina del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, querido amigo? ¿Cómo anda usted?
¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel y Sonia?
¿Qué muy tal? Bien. ¿Cómo muy va, bien. Carlos?
Bien, con un poquito de frío, pero bien voy.
Se viene peor, Carlos, ¿eh?
Sí, ya me di cuenta.
Sí, sí, sí. Es lo que dice. Siempre se viene peor, ¿viste? No hay forma, inexorable. Inexorable el paso del tiempo. Va a ser que todos los días que nos toque levantarnos, pero qué bueno que nos toque levantarnos, porque todos los días que nos toque levantarnos y que haga frío lo vamos a sentir un poco más que el día anterior. Es así, inexorable. ¿Qué va a ser? ¿De qué hablamos hoy, Carlos?
Mira, hoy hablamos de hace 4 días, se conmemoró un nuevo aniversario del levantamiento del General Valle.
Uh-huh.
Y de todas las consecuencias que esto tuvo en su momento y luego, ¿no? Y es en verdad un hecho que se da en varios puntos del país, pero centralmente es un hecho clave de la historia de la provincia también. Por eso lo traemos a colación. El levantamiento se llevó a cabo aquel 9 de junio. Bueno, intento de toma de radio en Avellaneda, que fracasó. Digo, menciono los lugares de la provincia donde se llevó a cabo, ¿no? El levantamiento de Campo de Mayo en lo que es San Miguel, provincia de Buenos Aires. El intento de copamiento por parte de las fuerzas constitucionales, o sea, las de Valle, ¿no? El regimiento 7 de La Plata, el intento de toma de la central de policía de 2 y 51, los grupos civiles que se levantan en Florida, Vicente López, en José León Suárez, Partido San Martín. O sea, hay una dimensión provincial del levantamiento de Valle que a veces queda, como muchas cosas de nuestra historia provincial, subsumida en otro relato, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que a ese recorrido de los inicios del levantamiento hay que sumarle luego todo lo que fue la feroz represión. Claro. Que también tuvo, ¿no? Tuvo como marco buena parte de la provincia de Buenos Aires. La ley marcial de Rojas y Aramburu la ponen el 10 de junio, o sea, a posteriori del levantamiento. Lo cual, todo lo que ocurre a partir de ese momento, además de que es ilegal el gobierno de Rojas y Aramburu, es ilegal también la legislación para reprimir, porque no todo el mundo sabe que la legislación no puede ir de atrás para adelante. Claro. Desde el momento de la sanción.
Claro.
Que por otro lado es lo que le decían los generales.
Uno no puede ser juzgado por una ley que no tenía vigencia en el momento de cometer el delito.
Exactamente. Y esto lo decían los propios generales represores. Se lo dijeron varios de ellos a Aramburu, que se mantuvo firme en fusilar igual, ¿no? Uh-huh. Bueno, por algo después algo le ocurrió a Aramburu.
Claro.
Y bueno, y esa represión sí se dio también en los fusilamientos de militares, particularmente en Campo de Mayo, fusilamiento de militares en el regimiento 7 con el Coborno aquí en La Plata, fusilamiento de Alberto Abadie, que era un subteniente aquí detrás en la Escuela Canina de Policía en 118 y 60. Como decíamos, bueno, y los fusilamientos de los clandestinos, ¿no? Ni siquiera con un orden escrita de José León Suárez, ¿no? Uh-huh. Que fueron, curiosamente, o no fueron la punta del ovillo que descubre también en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Rodolfo Walsh, ¿no? Cuando él había tenido una sensación de lo que era la represión, porque como él relata en Operación Masacre, estaba en el bar de 5078, el bar Rivadavia, que no existe más, pero uh-huh. que los que somos medio más viejos lo conocimos, que era un bar de billares y de ajedrez. Uh-huh. Walsh jugaba al ajedrez allí y en el club de ajedrez de 54 y 6. A veces hay una confusión, se cree que él estaba allí en el club de ajedrez cuando estalló el levantamiento. No, él estaba en el bar Avenida, porque el bar Rivadavia, perdón, ¿no? Porque cuando relata su recorrido, dice, salimos del bar, escuchamos tiros y yo crucé la Plaza San Martín hacia mi casa. Él vivía en ese momento con su esposa en calle 54, 34.
En el club de ajedrez le llega a él, se encuentra con un indicio que luego investiga y termina entregando la historia, ¿no? Pero es exactamente así como vos estás contando, dónde sucede cada uno de los hechos, ¿no? En el marco de la historia de Rodolfo Walsh.
Exactamente, ¿no? En el marco de la historia de Rodolfo Walsh, y él relata, ¿no? Que cuando llega a la vereda de su casa hay un soldado, un conscripto herido. Que está ahí, a él le impresiona muchísimo, es de las fuerzas leales, ¿no? Uh-huh. No es de los que están tomando, los que quieren, bueno, fuerzas leales a Aramburu y a Rojas.
A la dictadura, ¿no? Claro.
A la dictadura, sí. ¿No? Y que él se impacta muchísimo con esa muerte. Uh-huh. Y él en principio, ¿no? Esto tiene que ver también con la figura de Rodolfo Walsh, en principio no tiene una mirada crítica de la represión, claro. ¿No? Porque él tenía una mirada muy crítica del peronismo, del primer y segundo gobierno peronista, ¿no? Uh-huh. Y es interesante lo que vos señalás, en el club de ajedrez, alguien le comenta, hay un fusilado que vive.
Ahí aparece, ese es el momento epifánico, por decirlo de algún claro. modo, ¿no? En Walsh, en su obra y en su conciencia, claramente, claramente. Carlos, pero me quedo con algo que vos recién decías al pasar a referencia de la figura de Aramburu y a referencia de cómo la historia oficial elige condenar, contar algunas cosas y otras las omite absolutamente. Pedro Eugenio Aramburu, entre otros, junto con otros, pero el responsable máximo del derrocamiento de Juan Domingo Perón, fue ajusticiado luego de su secuestro el 29 de mayo de 1970, en la primera operación, si se quiere, de Montoneros, que por lejos estaba de ser la primera operación de un grupo civil insurgente en la historia de la República Argentina, pero que muchas veces está retratada como si fuese el origen de la violencia. De ahí en más se teje todo un andamiaje justificatorio de algunos de los peores crímenes que se cometieron en la Argentina, esto de agredir a las fuerzas instituidas de la nación, entre otras, nada más y nada menos que a sus fuerzas armadas, quienes tienen como destino manifiesto en términos constitucionales defender su soberanía. Bueno, ese crimen tiene que de algún modo u otro tiene que ajusticiarse. Esa es un poco la referencia que se hace en torno a el fusilamiento, el atentado contra miembros de las Fuerzas Armadas. Los primeros en fusilar miembros activos de las Fuerzas Armadas fueron las Fuerzas Armadas en la Argentina. Sí, y esto se omite, ¿no? Esto se omite, sí. se omite constantemente.
No solo eso, Gabriel. La violencia política se inicia en el siglo XX con el bombardeo, los bombardeos a Plaza de Mayo.
Exactamente.
Ese es el momento donde, o sea, esa es una acción absolutamente ilegal e inmoral desde todo punto de vista.
El 9 de junio de 1955, claro.
Exactamente. No bombardear una plaza de civiles, donde no hay, ni siquiera es una plaza política.
A la mañana, en horario escolar.
En horario escolar, bueno, eso fue una masacre realmente, y ese es el primer indicio de que las Fuerzas Armadas van a derrocar. De ahí en más, el rol es un rol represivo totalmente e ilegal, no hay legalidad. Y con el golpe del 55 se habilita nuevamente la ilegalidad represiva, y lo que Walsh llama Operación Masacre es precisamente eso, es el preanuncio de la represión ilegal.
Totalmente.
Que luego se va a profundizar en Trelew.
Claro.
Y luego
en el 72,
una escalada de violencia política donde las fuerzas del Estado funcionan en modo ilegal. Uh-huh. El poder relata la historia desde el poder, digamos.
Claro, haciendo el poder de la, claro, hacen de la ilegalidad, de la clandestinidad, su plano de acción, ¿no? Es terrible.
Y volviendo a Walsh, por esa razón es que Walsh cambia su perspectiva. O sea, él dice, ¿cómo? Estos son los republicanos y masacran gente, claro, en un basural de modo clandestino. ¿Dónde están las fuerzas republicanas de la nación? O sea, esa epifanía que vos señalás es ese cambio de perspectiva que Walsh, ¿no? Que Walsh, incluso que había escrito un pequeño cuento laudatorio de los aviadores que bombardearon Plaza de Mayo. Uh-huh. No nos olvidemos.
Sí.
Pero bueno, la grandeza de Walsh también es esta de entender de qué se trató, de qué se trata, ¿no?
Totalmente, claro.
Y el cambio de perspectiva, ¿no? Eso, bueno, eso ocurre en La Plata.
Sí, de no conformar la antología del llanto, ¿no? De Exacto. No quedarse en ese lugar. Carlos, como siempre, un placer enorme poder escucharte, sábado a sábado.
Igualmente para mí, para toda la audiencia también.
Te mandamos un fuerte abrazo.
Beso, beso.
Igualmente para vos y Sonia.
Ahí estaba Carlos Iapina echando luz sobre los acontecimientos terribles que ocurrían precisamente en nuestra región, en nuestra provincia, en el marco de la represión guiada por la dictadura a partir del 9 de junio de 1956, a un año de aquel bombardeo trágico en Plaza de Mayo. Bien, un minuto nada más nos queda. nos tenemos que despedir, Sonia.
Nos vamos. Delphi Benesse es nuestra productora que está cumpliendo años. Le mandamos un beso enorme a los compañeros de
no
red.
Está cumpliendo años.
Está cumpliendo años mañana.
Ah.
Está cumpliendo años mañana, sí, señor. Ahí va.
No adelantemos,
la,
no
dijimos. La vengo adelantando.
No dijimos nada.
La vengo adelantando. No,
por favor.
No. Bueno, bien, mañana.
Mañana.
Gracias, Claudia.